¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy
Bueno,
bien.
Carola, ¿cómo viene la campaña? Ya falta muy poquitito. Faltan 20 días para las elecciones, 18 días para el cierre de campaña. ¿Cómo se están preparando? ¿Cómo viene todo?
Bueno, todo viene en ascenso, bastante sorprendente para muchas personas que nos van conociendo el proyecto político. No fue fácil incursionar, digamos, encabezar listas dentro de la política, es complejo para las mujeres. Pero más allá de eso, nos sorprende la respuesta que tenemos con los vecinos, con productores, con viñateros, con el vecino. Con el vecino en general, es muy bien aceptada, somos bien recibidos y eso nos da mucho impulso para poder continuar y seguir afianzándonos, por supuesto, en el trayecto que nos queda. No ha sido fácil, no sigue siendo un camino fácil ni sencillo, más aún cuando nosotros no tenemos ni tío Macpato de fondo, ni empresarios poderosos que nos puedan subsidiar una campaña, por supuesto.
¿Y cómo lo hacen eso?
Lo hacemos con fondos que nos llegan de Juan Pablo, lo poco
Juan
que
Pablo.
puede Juan Pablo Luque, nuestro candidato a gobernador, y lo poco que se puede, digamos, dirigir a esta campaña, lo tenemos puesto en la calle. Desde ya nuestros pasacalles, por ejemplo, son muy modestos, son hechos a mano, con mucho pulmón, muchas ganas. Y ese compromiso también se ha visto por parte del equipo, que se ha ido sumando más gente y por supuesto que a nosotros nos da mucho placer recibir a todas las personas que se quieran sumar, ¿no?
¿Están recorriendo los barrios? ¿Cómo ustedes se acercan a la gente?
Sí, nosotros nos acercamos por pedidos normalmente de la gente que quiere tener alguna conversación con nosotros, conocernos, saber qué estamos proponiendo para Lago Puelo, cuál es la proyección de futuro que tenemos para Lago Puelo, por supuesto. Y ahí en esas convocatorias suman a los vecinos, vecinas, se suman también algunos conocidos y así se va replicando y se van generando más reuniones dentro de las diferentes zonas. No sé, son variadas por día, tengo aproximadamente entre 3 y 4 reuniones, que llevan su tiempo, por supuesto, y su diálogo efectivo con la gente. Así que también nos han convocado diferentes, por otra parte, también nos han convocado diferentes instituciones o representantes de las mismas. Hace no mucho tuvimos reunión con viñateros, que la verdad tienen un proyecto espléndido para el Lago Puelo, que no es muy conocido aún, considero. Productores, iglesias. Seguimos en charla continua con todas las instituciones. La Cámara de Comercio también nos citó. En poquito tiempo también tenemos con el Club Frontera un encuentro, un debate que están organizando los chicos. Con los centros de estudiantes también nos parece muy importante la participación de los jóvenes en la política. No es poca cosa y me parece que también hay que dar a conocer la proyección que nosotros tenemos con los jóvenes. En Lago Puelo.
Carola, hay mucho enojo de los vecinos y vecinas de Lago Puelo con la actual conducción del municipio. ¿Los afecta eso a ustedes? ¿Lo sienten cuando van a visitar a las familias?
Mira, nosotros normalmente cuando nos presentamos nos damos a conocer que estuvimos en algún momento en la gestión, no es algo que debamos ocultar ni que nos pese. También dejamos presente de que nos fuimos por diferencias, por supuesto, con la conducción o la gestión que encabeza Augusto Sánchez. Y también rescatamos las cosas positivas. El otro día fui a la casa de un vecino y me preguntaba, bueno, pero decime una que hayan hecho bien. Mirá, en este momento no se me ocurre, pero por la misma presión tal vez del momento que no se me ocurría. Y después me quedé pensando, dije. A ver, no todo es tan negro y tan fea en la gestión de Augusto, porque, por ejemplo, se creó la Secretaría de Mujeres y Diversidades. Secretaría que no estaba ni mencionada en la Carta Orgánica, ni que haya existido en tiempos anteriores, donde se da respuestas a casos muy problemáticos existentes en Lago Puelo que tienen que ver con las violencias hacia las mujeres y diversidades, cosa que este tipo de temas antes quedaban guardados, ocultos, invisibilizados aún. Ahora estamos próximos, seguramente, en lo que resten de los meses se va a crear la Casa Abrigo, que es para la atención de todo este tipo de problemáticas. Esto es un hecho puntual en el cual la gestión de Augusto ha puesto mucho empeño y sus capacidades para poder lograr un avance, una atención al problema, no ocultarlo como sabemos que se han sucedido en gestiones anteriores. Así que bueno, ese hecho me parece absolutamente positivo y entre todo lo negativo siempre algo bueno vamos a poder sacar. El tema es darle continuidad y decisión política para que eso así sea.
Dos cositas. La Casa de Abrigo ya está en marcha, ya se sabe dónde va a funcionar, está oficialmente inaugurada.
No. La Casa de Abrigo todavía está cerrándose el proyecto, tienen el terreno donde va a ser, están en convenio con el IPB, hay un avance del proyecto importante y es probable que se comience la obra no dentro de mucho tiempo.
Bien. Quería preguntarte respecto del Consejo de Planificación Estratégica, si has participado de las reuniones, de los encuentros que han promovido, si en caso de ser intendenta, si vas a continuar trabajando con este consejo conformado.
Sí, por supuesto. Me parece uno de los hechos muy positivos que también ha llevado a cabo la gestión actual, que tiene que ver con la planificación de un pueblo. Todos sabemos que Lago Puelo se superpobló en muy poquito tiempo, en pocos años creció de una manera importante. Perdón. En este crecimiento nadie advirtió que teníamos que tener un plan diseñado para Lago Puelo. Un plan que resolviera los problemas habitacionales que hoy nos encontramos en crisis totales, crisis de servicios, crisis educativas, crisis de salud. Y esto no estuvo contemplado en ninguna de las gestiones anteriores. Nadie craneó, nadie pensó que Lago Puelo podía ser ordenado de algún modo. Y en esos grises que han sucedido a lo largo de todos estos años, también tienen una intencionalidad de que así sea. No creo que haya sido de manera natural que pasó y no me di cuenta. Cuando vos tenés un pueblo que viene creciendo y muchísimo, tenés que ejecutar o al menos pensar un plan antes del desborde en el cual nos encontramos hoy. Por eso me parece sumamente importante continuar con el plan estratégico. Se ha hecho un trabajo bastante serio. Me parece excelente que se clarifique todas las zonas, todos los terrenos forestales, todos los terrenos que pertenecen a bosques, que pertenecen a municipios, si es que quedan, porque ya sabemos que los terrenos fiscales son los que se han repartido como cartitas en algún momento para jugar políticamente, justamente. Entonces, esta claridad de saber qué Lago Puelo tenemos hoy en día nos puede dar la base y el sustento que necesita cualquier pueblo para proyectar cualquier tipo de emprendimiento. No solo tiene que ver con la planificación con el ordenamiento de tierras productivas, tierras habitacionales que van a ser utilizadas en Lago Puelo, sino que también tiene que ver con el control del comercio, por ejemplo. No podemos tener 30 panaderías en 10 cuadras a la redonda, por ejemplo. Ese tipo de control también tiene que estar visualizado y delimitado desde el mismo municipio. Por eso me parece importante darle continuidad al plan estratégico, por supuesto. Y como todo plan, también deberá reevaluarse, revisarse, modificarse en caso de que así sea necesario, pero ya tenemos una base del pueblo con claridad que tenemos.
Bueno, uno de los sectores más postergados en ese sentido es el que se encuentra en Golondrinas, ahí sobre la Ruta 40, casi al límite con el hoyo, que ha sufrido muchísimo en el último tiempo, ya venía siendo relegado antes, y con el tema de incendios sufrieron un montón más. Y nos dimos cuenta también que, si bien muchas cosas ya se sabían y se veían de antes, la problemática en lo que tiene que ver con todos los servicios, pero incluso con la accesibilidad. Muy difícil o prácticamente imposible en algunos casos llegar con ambulancias, con bomberos o distintas necesidades que podían llegar a tener ahí. ¿Este plan también los abarca o cuál es la idea para esos sectores?
Sí, por supuesto. Me parece que no podemos desterrar a la gente en los lugares que se han apropiado y que tienen una raíz ya puesta en territorio. Considero que hay que dar soluciones habitacionales en principio. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no hubo un plan? ¿Por qué no existió una planificación de pueblo y de espacio que deba ser ocupado con un ordenamiento? Eso no existió a lo largo de todas estas décadas. Entonces eso ha generado también a su vez la necesidad y la crisis habitacional en la que se encuentra el Lago Puelo, ha generado este tipo de situaciones. ¿Por qué no se acompañó el productor, donde todos sabemos que las zonas de golondrinas no se pueden subdividir, ¿sí? Y deben permanecer con el espacio de 2 hectáreas para que sean productivas? Porque justamente pasa lo que tenemos hoy en día, crisis hídrica. El agua es lo que más falta en toda aquella zona. Todos sabemos que golondrinas sufren los veranos y los productores ni te cuento. Entonces todas esas crisis tienen su raíz en el no prever, el no tener la capacidad de saber de que tenemos y sigue llegando gente al Lago Puelo y nos estamos quedando sin espacio. Entonces si no hay un plan diseñado, por supuesto que van a ocurrir emergentes y tomas por todos los lugares que hoy se encuentran en el Lago Puelo. Así que sí, por supuesto, prever eso es lo principal, y otorgar servicio en la medida de las posibilidades en las cuales nos encontremos también.
Carola, hace un ratito dijiste algo así como que en algún momento se repartieron terrenos como cartas, ¿no? Como se reparten las
sí,
cartas.
Sí, hubo un negocio inmobiliario a lo largo de todas estas décadas, todos lo sabemos. Lo que somos del Lago Puelo de toda la vida sabemos que la tierra y el negocio inmobiliario...
¿No lo podés decir?
No. Considero que es de dominio público prácticamente saber de que el negocio inmobiliario siempre fue un negocio establecido de alguna forma en Lago Puelo. Si lo hubiese dicho, ya lo estaría denunciando directamente. Y tendría que contar con las pruebas necesarias.
Claro. Pero digamos, es una cuestión de vox pop, ¿no?
Sí, por supuesto. Sí.
Bueno,
en esos grises totales en el cual se ha encontrado Lago Puelo en todo este tiempo, es en el cual han surgido los negocios inmobiliarios que después de mucho tiempo en el registro de la propiedad te encontrás con uno u otro propietario que no sabías que tenía tal o cual poder adquisitivo para esas tierras.
No en la gestión de Augusto.
No, en la gestión de Augusto no. Lo que se hizo en la gestión de Augusto fue... primero regular un registro único en el cual se evaluaba la situación de cada persona. Eso tampoco había estado antes, por eso digo, se repartían a dedo, porque no había un registro único, no había una evaluación previa a quién se debía entregar o no. En esta gestión de Augusto sí se hizo un registro único, mediante puntajes, mediante una evaluación, entrevistas, llevar papeles y todo esto que existió desde el principio de la gestión. Y ese registro único, de alguna forma, también clarificó a quién le correspondía o no la tierra o la futura vivienda. Uh-huh. Entonces, eso también te da la pauta de que año A era a dedo, la entrega de cualquier tipo de beneficio.
Carola, otro de los temas que hemos escuchado mucho en los últimos 2 años es el parque. Parque Nacional Lago Puelo, que si bien no es injerencia directa del municipio y no se pueden tomar decisiones puntuales sobre el parque, sí tiene mucha injerencia sobre lo que pasa, principalmente en lo que sucedió el año pasado con el tema del cobro de ingreso Y también mucha gente que ha venido en los años anteriores, cuando se definió dejar de cobrar y dejar de tener el vínculo, que se quejaban del mal estado, la falta de baños y demás. Y este año lo vimos totalmente excedido al ser gratis también, con autos incluso estacionados donde antes había mesas para usar una parrilla.
Sí, terrible.
O mismo en el camino.
Terrible el desborde que ha tenido el parque. Uh-huh. También es una problemática importante que me parece que tenemos que tener en cuenta, de que las instituciones que tengan que realizar el convenio correspondiente tienen que pensar que eso es un foco de una posible situación de emergencia que puede suceder en cualquier momento y no vamos a poder dar respuestas ni al turista ni al local. Entonces, si el convenio de acuerdo a porcentajes no sirve, sirve económicamente, más allá de eso, es de algún modo tratar de ordenar el parque.
Claro, que me parece que la diferencia está ahí, ¿no? Sobre todo que ese es muchas veces el rol del Estado, no es pensar si te va a dejar guita, que vas a salir ganando con un negocio, sino pensar en todo lo que lo enmarca también, ¿no?
Tal cual, aparte convengamos de que en esos meses que hay cobro de parques nacionales, también es fuente de trabajo para todos las personas y los jóvenes, sobre todo, ¿eh? Uh-huh. Locales de Lago Puelo. Entonces, me parece que el convenio tiene que volver a revaluarse, volverse a discutir en caso de que deba ser discutido, pero no dejar de tener el cobro del acceso. Y también me parece importante, Pablo, que se pueda realizar la puesta en valor de todo el Río Azul. De alguna forma descomprimiría también la gran cantidad de gente que accede al Parque Nacional. Eso es importante.
Bueno, Río Azul, que hoy por ahí, si tenés la suerte de que algún vecino o alguna vecina de Puelo te dijo, che, ahí hay un pozón que está lindo, podés entrar por acá, te enteraste y fuiste y lo conociste, pero si no, están totalmente ahí perdidos,
totalmente,
escondidos.
Hay lugares hermosos dentro de lo que es la margen del Río Azul. Uh-huh. Te digo porque yo voy al Río Azul más que al lago, ya prácticamente por el desborde y la cantidad de gente que hay. Prefiero ir al Río Azul, que es un lugar hermoso, que tiene unos paisajes únicos, que está poco valorizado por parte de la institución municipal, y me parece que ahí es donde también tenemos que hacer foco para poder tener un Río Azul como corresponda.
Y tener cuidado que no se desborde también y no nos pasemos y llenemos todo de basura y ese tipo de cosas que muchas veces también...
Tal cual, y que no sea un lugar que sea propenso para las posibles ocupaciones, uh-huh, sino para que todos los puelenses podamos habitarlo de manera ordenada y también consciente con el ambiente en el lugar que nos movemos.
¿Y el Paso Puelo?
Paso Puelo. Bueno, el Paso Puelo en principio es un trabajo que tiene que dar una respuesta en principio, que tiene que dar Parques Nacionales. Tengo entendido de que no está aprobado el paso más que por...
Lacustre, por lo que entiendo, quieren las autoridades del parque.
Y también considero que es, como dice la Carta Orgánica, es algo que debe de llevarse a consenso popular. Me parece que hay voces encontradas, es como cuando sucedió lo de la minería. Hay situaciones en las cuales tenemos que preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere. De todos modos, estamos pensando en un paso a Puelo y no estamos pensando en priorizar el Lago Puelo que tenemos hoy en día, de la forma en que está, que se encuentra, y que todos sabemos que es grave y es crítico. Entonces hagamos foco primero en tener un pueblo que pueda resolver las situaciones habitacionales, resolver el tema de los servicios en Puelo, resolver el tema de los caminos, dar respuestas para el Lago Puelo en principio, para que después podamos abrir las puertas en todo caso para el famoso turismo, entre comillas, que se cree que va a suceder con el Paso a Puelo.
Bueno, lo que me da la sensación, que lo hemos visto en otros lugares también, es esto de querer traer más gente, mover más turismo, cuando hoy me da la sensación a mí, por ahí ustedes, vos André, que también sos de Puelo, y Carola como candidata, lo ven más. Me da la sensación que hoy Lago Puelo no tiene todo lo que necesita para cubrir con las necesidades del turismo. Lo vemos en las calles, lo vemos en la falta de agua, la energía, en un montón de cosas. Y encima queremos traer más gente.
Falta de controles también.
Sí, no, pero aparte lo que significa abrir un paso, claro, por los bosques que también, deberían sí, estar intactos absolutamente uh-huh. en toda la historia de la vida del mundo, ¿no? Esos lugares que no deberían tocarse jamás, claro. ¿no? Y que para que haya un paso pueblo hay que derribar árboles y hacer caminos. Eso
sí,
es tremendo.
Y teniendo en cuenta también la accesibilidad que estamos teniendo hoy hacia los diferentes caminos de las montañas que circundan Lago Puelo. ¿Qué circuito turístico tenemos? ¿Qué camino? El otro día hablaba
para caminar,
con el
grupo
andino, claro. Y nos
el Curru.
El Curru ya tiene un alambrado que va de punta a punta y es algo inconcebible para
la huella andina, que quedó bastante abandonada también.
Huella andina bastante abandonada. Entonces, queremos abrir y habilitar Lago Puelo, ¿para qué? ¿Qué ofrecemos con el ambiente?
Sí.
¿Cuál es la interrelación que estamos teniendo cuando estamos cercando todos los cerros, todas las montañas, sin posibilidad de crear caminos que sean accesibles, caminatas en el bosque, lugares que sean senderos para la comunidad que venga a visitar Lago Puelo? Aparte de la pasarela, el Blanco, que está hermoso. Yo considero que no hay otro espacio en el cual se pueda mover cualquier turista y cualquier puelense. Estamos como muy acotados con el tema ofrecimiento al turista.
Sí, lo que dice Pablo también, ¿no? El tema de los servicios, hasta qué punto Lago Puelo está preparado para ofrecer o recibir tanta cantidad de gente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la energía eléctrica es uno de los temas más complejos de la localidad, ¿no? Pleno verano, un montón de gente en las cabañas, turismo por todos lados, y estamos sin energía eléctrica 2 o 3 días.
Sin energía eléctrica. Y ya aparte, ¿sabes qué? Normalizamos el hecho de tener un, ¿cómo se llama?
Un generador.
Un generador. Lo normalizamos, pero de una forma...
Sí, lo decíamos la otra vez, ya es un electrodoméstico más de la
sí,
casa.
Claro.
Es una de las cosas básicas que lamentablemente hace falta.
Claro. Tenés una heladera, pero también tenés que tener un generador. ¡Una locura!
¿Se puede desde la municipalidad gestionar para poder...
¿comprar generadores?
No, impulsar desde algún lugar la realización del tendido eléctrico de una vez por todas.
Sí, por supuesto. Me parece que estos son los caminos que se tienen que entablar con Ministerio de Gobierno, con provincia, por supuesto, a quien esté dirigiendo la provincia. Plantear de que esto es una crisis que no viene de hoy. Por eso te digo, este tipo de situaciones se podrían haber previsto, se podrían haber alertado también a la población. ¿Por qué hay todo un problema, no solo en lo eléctrico, en lo habitacional, en los servicios, también problemas de salud, problemas de educación? En cuanto a los problemas de salud, nosotros nos juntamos en varias oportunidades, nosotros Espacio Político, hicimos una propuesta concreta al grupo de, no recuerdo qué nombre tienen, pero al grupo que estaba luchando por la salud en Lago Puelo, de que no, que había abandono de persona, una serie de problemáticas que, bueno, nos hicimos muy cargo con Rosa Benítez, la doctora a la cabeza de esta problemática, y se presentaron propuestas concretas que consideramos que son recontraviables, y eso se puede gestionar desde el mismo municipio, un acompañamiento para saber de qué estamos hablando, pero con estadísticas, y números reales dentro de que la área programática es que él pueda mencionar y decir, no a boca de jarro estar contando cuestiones que por ahí son inexistentes, porque en realidad no hacen más que perseguir al trabajador en vez de pensar en las posibles soluciones. Entonces, esas propuestas concretas tienen que ver con generar un equipo de ginecólogas, por ejemplo, que sea a nivel comarcal y pueda transitar en los diferentes hospitales con sus acompañamientos que necesite la ginecóloga para revisar los distintos 18 casos embarazadas que tenemos anualmente. Ese tipo de cosas se fueron proponiendo y tampoco salen por ningún lado. Entonces, cuando atacamos un problema, hablemos en serio del problema. No tiremos por el aire soluciones magníficas como les voy a conseguir un quirófano. Por favor, para el quirófano necesitas no sé cuánto personal que no va a contar Lago Puelo. Darle también una respuesta a esa persona que estás contratando de otro lado. y se genera un problema aún mayor. No es la solución, te traigo el quirófano. Sí, es cortito y escucharlo y a cualquiera le agrada saber que el acopolo va a tener un quirófano, pero no es así, seamos serios al momento de emitir cualquier tipo de respuesta a problemáticas concretas. Me parece que no pasa por esas soluciones, la respuesta de lo que deba tener el hospital. Hay varias cuestiones. Hablaba con Rosa también ayer, con Rosa Benítez, la doctora, de qué es lo que se atacaba. Cuando nosotros intentamos solucionar, no se debería atacar la supuesta enfermedad. Preocupa mucho, por ejemplo, que es una estadística alta, el tema de las personas que viven en el hospital y de los suicidios de adolescentes que tenemos en Lagopuelo, que nadie habla ni lo menciona.
Bueno, la alcoholemia en esta zona está muy escondida y muy más allá escondida. De algunos sectores que trabajan muy fuerte con eso, está allá y se hace muy en esos sectores, pero después está invisibilizado.
Sí, tal cual. El tema de adicciones. No hay un lugar que pueda contemplar las adicciones de los jóvenes hoy en día. Uh-huh. Jóvenes y adultos, ¿eh?
Claro.
No es un problema de franja etaria. Me reuní el otro día con Casa Pueblo, que es el único lugar o el lugar que se les está dando contención. Ni siquiera atención especializada porque no hay. No hay. Y la llaman la comisaría, el hospital, para que venga a ayudar a tal o cual situación de alcoholismo que se presenta como problemática. Imagínense este tipo de situaciones, reitero, o problemáticas que existen en Lagopuelo, no las podemos dejar de lado y dejar de atender y hacer de cuenta de que no existen. Porque caemos en la misma lógica de invisibilizar a las mujeres golpeadas, por ejemplo. Entonces esos hechos puntuales de problemas tienen que ser atendidos por parte también del municipio.
Bueno, Carola, agradecerte por haber venido. Está sonando un celular, ¿no?
Sí.
Debe ser de la candidata a intendenta, que le deben estar llamando
sí,
diariamente a cada momento. Bueno, Carola Salguero encabeza una de las listas del Frente Arriba Chubut, junto a Ricardo Velázquez, acompañada por Mario Álvarez, Paula Costa, Lucía Bachmann, Néstor Schaffner. ¿Dice que no?
No, Lucía no, tuvimos dos renuncias.
Ajá.
Que bueno, nos pareció importante también. Que se viabilicen como denuncias y que no quede y continúe mencionándose el nombre de Lucía.
Sí.
Lu nos acompaña, pero por una decisión personal prefirió renunciar y bueno, Gabriel por el mismo motivo.
¿Gabriel?
Ibáñez, que estaba de último suplente y consideramos por supuesto que totalmente aceptada la renuncia.
¿Gabriel César?
Sí.
Bueno, lo vamos a sacar de aquí de la lista que tenemos. Decía Santiago Bedini,
sí,
Cecilia
Santiago.
Álvarez,
uh-huh.
Antonia Di Santo como concejales titulares y como suplentes Gastón Turiñán, Valeria Núñez y Patricio Mele.
Sí, por ahí cambian un poquito el orden, pero sí son los concejales que...
¿Patricio es Edgardo?
No,
ajá.
Es el hijo
de Edgardo.
Sí, es el
bueno.
Hijo.
Bueno.
Me pareció importante también sumar un poquito más algo. De la participación que estamos teniendo las mujeres dentro de estos ámbitos políticos. Uh-huh. Yo soy Carola Salguero, mujer, pero reflejo, me parece, que la impronta de muchas mujeres que han sido invisibilizadas y en este también emprendimiento político creo que somos importantes, que tenemos capacidades y que también podemos representar a un sector que ha sido relegado durante mucho tiempo, no solo en la política, sino en diferentes espacios de poder, en la comunidad en general, ¿no? En la sociedad.
Carola, gracias.
No, por favor, gracias a ustedes.
Bueno, Carola Salguero, candidata a la intendencia de la localidad de Lagopuelo, las elecciones el 30 de julio, en 20 días, Pablo.
Sí, falta poquito, muy poco. Uh-huh. Se ha pasado volando.
Venimos metiendo la boleta dentro del sobre. ¿Qué color de boleta?
Nuestra boleta es una fusión de colores, medio naranja, azul, celeste.
Ajá.
Celeste de Unión por la Patria.
Uh-huh.
También aprovecho, antes que me olvide, para comentarles de que El día sábado a las 8 de la noche vamos a estar proyectando la película Néstor en Aguas del Este, que es un evento muy importante para todos nosotros. Así que bueno, esperamos la participación, la concurrencia. El autor, el director, es el mismo que escribió el libro Cristina. Uh-huh. Así que esperamos contar con toda la presencia de todos los militantes acá de nuestra zona y cordillera, comarca en general.
Gracias, Carola.
No, de nada.